Vamos a comenzar aquí este ciclo de oficios con una carpintera y un carpintero. Vamos a hablar de su trabajo, de lo que hacen, de su oficio, su experiencia de vida, lo que piensan del lugar que tiene este oficio hoy en este mercado, ¿no? En el uruguayo y en el mundo. Estamos recibiendo a Alberto Beto Acosta, buen día, a Soledad Pereira, buen día para ambos. Alberto, ya hemos dicho, develamos la identidad del carpintero fundamentalista. Esperemos que su participación sea hoy más amable. Desde el lugar entrevistado.
Veremos.
Que es lo que ya habitualmente. De las personas que más ha participado en el programa desde 2006. De hecho, acá alguien me recuerda, él fue parte de tu riqueza personal, porque vos hiciste mucha plata con los SMS en Océano.
Parte de la casa de afuera es mía.
La verdad es que yo nunca cobré los SMS. Sí le cobraban a las personas. Hoy en día escriben por WhatsApp.
Me perdí parte de una casa de afuera.
Y a Soledad, bueno, la conocemos ahora. Gracias por la visita. Soledad es arquitecta.
Sí.
Hoy no ejercía de arquitecta.
No, hace ya mucho.
Bueno, ahora nos vas a contar cómo ha llegado a esto de la carpintería, desde la arquitectura. Dale. Y por qué, Alberto, primer laburo carpintero, podemos decir, de los primeros que empezaste. Sí, ¿Cuántos años en carpintería?
27 años.
27 años, una larga trayectoria, así que por ahí vamos, ¿no?, en este arranque.
Sí, y quizás le preguntamos a Alberto qué es lo que hace un carpintero, qué es un carpintero. Hablábamos recién y lo contamos al aire, que en Chile, por ejemplo, carpintero es una cosa distinta a que es en Uruguay, pero sí. ¿Qué hace un carpintero? ¿Cómo le explicarías a alguien el oficio?
Y le explicaría que es procesar la madera para lograr algo útil, básicamente. Y por eso creo que es uno de los oficios más viejos que existen.
¿Solo madera?
Hoy en día.
¿Solo
no,
madera? No.
Madera o otros materiales.
Otros materiales.
Hoy en día muchísimos otros materiales.
Pero antes se consideraba solo madera y eso fue cambiando después cuando se empezaron a agregar otros materiales.
Sí.
¿Y vos trabajás con otros materiales, por ejemplo?
Sí, melamínicos, compensados, montones de materiales.
Ajá, claro. Si uno Wikipedia rápido, el carpintero es el que trabaja con madera.
Claro. Nada más. Pero hoy en día es menos el trabajo en madera y mucho más el trabajo en los otros materiales.
Mirá. Bueno, ahora vamos a entrar en eso también.
Muchísimo.
¿Por qué cambió ese porcentaje? Cuando vos empezaste hace 27 años, ¿era más madera?
Ahí, sí, pero ahora es muchísimo más otros materiales que la madera.
Sole aclaraba recién que es arquitecta, no sé si se dice carpintera ella, pero sí trabaja con el oficio de carpintera. ¿Hay vocación por la carpintería? Por ejemplo, ¿te pasó a vos encontrar en este momento de acercarte al oficio? ¿Cómo es un poco ese lado?
Bueno, en mi historia personal, hola para todos. hace 10 años más o menos yo me recibí de arquitecta, hace 12. Y tuve una breve experiencia laboral ahí, una pasantía de recién egresada, qué sé yo. Y en la labor profesional me daba cuenta que me faltaba algo. Y empecé a experimentar, en realidad, en la construcción de mi casa, que hubo que hacer una reforma que la hicimos en madera. Después, los muebles de mi casa, cosas así. Empecé a practicar porque me empecé a interesar por el material y por esto que decía ahora, que había que materializar y no sé, tratar de... Ay, me pongo nervioso.
¿Y te gustó la idea de hacerte los muebles? ¿Les gustó la idea de hacer ustedes sus propios muebles, armar la casa también desde ese lugar?
Sí, porque, o sea, yo tuve esa oportunidad, hice el diseño con dos compañeros de la reforma. Ellos dos venían uno del palo de la talla en madera y la escultura en madera, y el otro venía más del lado de la construcción, hacía decks, hacía pérgolas, trabajaba con eso. Ninguno de los dos era carpintero formalmente, digamos. Nadie había estudiado carpintería. Pero ellos eran los que me transmitieron los conocimientos. Al principio, los primeros clientes que teníamos eran amigos. Y nada, nos conocían y por eso confiaban en nosotros, ¿no? Nada más. Y a partir de esa primera experiencia con el trabajo, que ellos no me dejaban trabajar en el taller porque podía arruinar el material, ahí sí trabajábamos exclusivamente con madera los primeros años, tiempo. Y claro, yo sin práctica no me podía lanzar a trabajar en el taller, así de la nada. No teníamos taller, de hecho, trabajábamos en el patio de la casa. Montábamos ahí la cuestión para poder trabajar. Y bueno, no sé, era ahí la vocación,
ahí
la vida misma me fue llevando.
Y Alberto, ahí en eso que yo le cuenta, dice, bueno, yo no estudié esto, ¿se estudia? ¿Vos cómo aprendiste el oficio y cómo encontraste esa vocación de carpintero?
No, yo no lo estudié, el oficio lo aprendí en el taller, trabajando en el taller. Y quiero hacer una aclaración, que cuando hoy hablaste a la mañana, sí, que presentaste el espacio y hablaste un poquito de nosotros, dijiste que cuando yo terminé el liceo empecé... No, yo no terminé el liceo tampoco.
Ah, ah, bien, o sea, bien.
Cursé hasta cuarto, hice unos meses de ayudante arquitecto en la IEC, y después empecé a trabajar, sí, en el taller.
Vos terminaste con el liceo en tu vida. Y empezaste a trabajar en el taller, ahí te invitó un amigo, ¿no?
Ese un amigo que era ilustrador, que es ilustrador, que hoy trabaja con nosotros también, Javier, el Tortu, me llevó a darle una mano en el lustre, empecé a conocer el taller, me ofrecieron quedarme a trabajar y aprendí el oficio.
Ilustrador es el trabajo final, digamos, la terminación.
Seguro,
que hay,
sí,
¿no?
Sí, 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 la terminación que se le da a los
muchachos. Y en estos años se han encontrado ustedes en sus talleres, ¿no? Ahora va a contar la experiencia solo de su taller, que es particular, o vos en un taller tradicional de carpintería con gente que viene con estudios.
Mira, de los 12, sí, de los 12 que trabajamos, sí, en el taller, más Vero, sí, que trabaja en la parte administrativa, solo uno tiene un curso de UTU, como carpintero, por ejemplo. Ajá. Después los demás no.
¿Y hay diferencias en eso, digamos, cuando viene con una formación, por ejemplo, ahora que ves un compañero que viene de la UTU, y ustedes que aprendieron el oficio en el taller, ¿hay diferencias o después eso en
el taller es como que lo que aprendes en UTU te sirve, obviamente, está buenísimo estudiar siempre, pero el trabajo más manual y más práctico se aprende en el,
sí,
taller.
El oficio de taller. Sí.
Definitivamente.
Sí, sí. ¿Vos estás encontrado ahora en tu taller con gente que viene con formación de carpintería y que va a desarrollarse ahí en el taller?
Que vienen con formación, no. En general, no. Algunos vienen con ya alguna práctica de haberse hecho algo, pero con formación no.
¿Cuál es la idea del taller que vos tenés? Después compartimos en, la, en las redes sociales el taller abierto. ¿Cuál es la idea? ¿A quién invitás a ir ahí?
¿No? Bueno, cuento un poquito, porque yo en cuando este momento que cortamos ahora que hablaba, al año siguiente tuve la oportunidad de presentar un proyecto con un compañero de ellos para trabajar como tallerista. Entonces ahí fue como descubrí, además del trabajo con el material que era interesante y me permitía hacer cosas, descubrí la vocación que más me autopercibo, que es de tallerista, de docente y de transmitir un conocimiento. Con el programa Jóvenes en Red, que trabajamos con jóvenes de 14 a 20 años de Mides, y ahí trabajamos 6 años, así, palo y palo, con los gurises del taller. Entonces, ese aprendizaje, esa experiencia que tuve, ellos hacían cosas básicas, o sea, tablas para vender en ferias, juguetes para niños, cosas como del oficio bastante sencillas. Y bueno, y el taller que existe hoy, que yo abro, o sea, genero horarios en los que puede participar gente. José es uno de los participantes. Gracias, José, por la invitación. Entonces, bueno, adultos que no tienen nada que ver con la profesión ni con... ni siquiera con el diseño, o sea, pueden ver algo, no sé, ahora con las redes sociales que está todo tan accesible, la información, los diseños que se pueden hacer. Entonces, si ven algo que les interesa para producir para sus casas o para regalarle a alguien o para simplemente tener la experiencia de estar en un taller y hacer algo, nada, se pueden anotar. Entonces yo lo que hago con la gente que participa es trabajar un poco en la idea que traen, generar el diseño, efectivamente,
¿y
ya los
qué?
Planos.
¿Un mueble?
Y escala media, sí, escala media, de muebles a, no sé, lo más grande que se han hecho, que se han hecho por módulos, es toda una repisa para el living, donde ponen la tele, un mueble vertical, sí. Se van como, o sea, no tenemos una capacidad de producción gigante, de cosas gigantes, si son muy grandes las tenemos que hacer por partes.
Bien, en el taller tuyo, Beto, ¿qué es lo que se hace?
De
para
todo.
Que se entienda. De todo, de escala media, escala grande.
Sí, de todo. Obras, locales comerciales.
Obras es un edificio que ya es escala grande.
Sí, una casa, por ejemplo, todas las aberturas, muebles de cocina, baño, todo.
Hay un... Perdón.
No,
que decía, ahora, escuchando lo que decías, Sole, cualquiera puede ser carpintero, porque vos decías, ustedes trabajaron en talleres con niños y jóvenes que quizás no tenían ningún conocimiento, o también llega gente al taller que no tiene ningún conocimiento de carpintería, hay algún tipo de habilidades especial, cualquiera puede aprender el oficio, ¿cómo lo ven a esto ustedes y cuál es la experiencia que tenés? Empiezo por vos, Sole.
Cierta
por...
idoneidad con el trabajo manual hay que tener, porque si realmente no te interesa, no te gusta, o sea, el trabajo en el taller implica mucho... estar ahí, la presencia con estar ahí, no puedes estar queriendo terminarlo. La ansiedad, como que no sé si te pasa,
sí,
pero
tal cual.
Es también un aprendizaje el trabajo en el taller, en ese sentido, porque tenés que... Sí, yo creo que todo el mundo puede hacerlo, pero que tenga como la capacidad de tener paciencia y de poder eso.
¿Y te pasa que al taller va gente más pensando en hacer proyectos, en tener un espacio en el que se pueda dedicar a como una terapia, digamos, como ir a
sí,
trabajar la madera sin que el objetivo sea el mueble, sino el espacio?
Sí, hay de las dos cosas. Hay gente que está más como pendiente del final, de terminarlo y llevárselo. No sé si porque también es una inversión ir al taller, ¿no? Mensual, es como un espacio donde... Nada, podés ir, pero tenés que implica una inversión. Capaz que, supongo que es por eso, no tanto porque no lo disfruten.
Beto, y ahí es la parte más del trabajo en el taller, quizás, no sé si está bien llamarlo así, pero más industrial, ¿no?
Sí.
Donde hay que cumplir con entregas.
Sí.
¿Qué pasa también con ese manejo de la ansiedad y de las habilidades que se requieren? Ahí hay que tener un poco más de
ahí hay que, a veces trabajo. Hay que ir rápido porque viste que hoy en día la inmediatez es... se aplica a todo, ¿no?
Uh-huh.
Hay que entregar los trabajos en cierta fecha, hay contratos en obras grandes que te implica, ¿viste? Llegar a tal fecha con X cantidad de muebles o lo que fuera. Uh-huh. Entonces hay otra presión.
Y vos decías que ha cambiado en estos años la cantidad de madera con la que trabajan por otros, ¿no?
Sí.
Otros materiales. ¿Con qué materiales están trabajando hoy en día más que nada?
Melamínicos.
¿Para qué? ¿Para eso, los muebles de cocina? ¿Para qué?
Muebles de cocina, placares, todo eso hoy en día se hace con melamínicos.
¿Cuál es la diferencia en el trabajo?
Y la diferencia en el trabajo, por ejemplo, que la madera requiere otro proceso. Yo vengo con tablas y quiero hacer un panel de X ancho, tengo que unir porque no hay madera tan ancha. El melamínico, por ejemplo, son placas de 260 por 183 que vos las cortás, laminas los cantos y armás estructuras mucho más grandes, ¿no?
¿Es más fácil trabajar con eso?
Es más fácil, sí, es más fácil, capaz. Tiene menos proceso, ¿viste?
Claro. Dice, no tiene mucho que ver, dice, es distinto trabajo.
Sí, es que
claro,
no tiene
es otra cosa.
Absolutamente nada que ver. O sea, podés producir capaz que las mismas cosas, pero con procesos
distintos.
No,
¿y el resultado? Digo,
¿en qué
yo
sentido?
Tengo un mueble melamínico,
sí,
o uno de madera, hay un amor porque la madera dura más, es mejor si un tipo de madera.
Y hay algo de romanticismo, ¿viste? En que los muebles de madera, pero como que ya mucho no existe, o sea.
Yo no trabajo con melamínicos, trabajo en su lugar con multiplacas, que tiene claro. Esta capacidad de hacer cortes de más grandes, o sea, puedes hacer roperos profundos, cosas sin estar armando vos los tableros.
¿Qué vendría a ser la multiplaca?
La multiplaca es madera maciza compensada, entonces son láminas que compensada porque cada fibra va para un lado o para el otro, cada capa. Entonces es un material súper estable, súper rígido porque es madera, o sea, solo que tiene las fibras en los dos sentidos.
No, le voy a hacer un par de preguntas de esos que podemos tener, cualquiera de los oyentes pueden tener, que podemos tener nosotros, ¿no? Las mejores maderas, por más que decía que madera hay cada vez menos en algunos pedidos de muebles, la favorita de cada uno para trabajar. Yo hice una pregunta temprano que no sé si tiene pertinencia a esta altura con lo que están contando Beto y Soledad, de que si sigue viniendo gente que golpea en un taller y dice quiero una cama para toda la vida, ¿no? O un mueble. ¿Existe? Bueno, ahora me contestás porque hay muchas preguntas de los oyentes. También ya venimos en este ciclo de carpintería, ciclo de oficios que arranca con carpintería.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Estamos con Soledad y con Alberto, con Beto Acosta, con Soledad Pérez y Beto Acosta contándonos sus experiencias como carpintero, ciclo de oficios en No Toquen Nada, carpintería en esta primera instancia. Cuenta alguien acá como colega o dice acá que coincide con los colegas lo que ha escuchado, que el oficio se aprende en la práctica del taller, pero el estudiar te da mucha ventaja en teoría, dibujos, en perspectiva, cálculo de materiales, solear planos, por ejemplo. También suma que los cursos técnicos de gusto equivalen a un bachillerato y después de terminar puedes ingresar a algunas facultades, ¿no? Sí, pero estaban de acuerdo que está bueno estudiar, no era en contra de estudiar lo que
no decían. Definitivamente no, claro.
Ninguno de los dos, simplemente manejaban sus experiencias y lo que han entendido. Sí, ahí me quedó algo cuando decía Soledad sus primeras pasos y el taller y los riesgos de arruinar materiales. tal de arruinarse uno también en un taller si no maneja
también,
bien, ¿no?
Sí, supuesto.
Sí. De perder alguna pieza. Pues sí.
Claro, se manejan máquinas que tienen sus riesgos.
Que te lastiman,
¿no?
Ahí va.
Bueno, eso también hay que aprenderlo.
Por y eso.
Se maneja a la persona que viene, a la nueva persona que viene, y se le dice, bueno, ojo con esto, ojo con lo otro.
No, en mi caso, por ejemplo, yo tuve meses para tocar una máquina.
Claro.
Meses. Porque arrancabas barriendo, lijando, que te puedes lastimar, una lijadora de banda, pero es una lastimadura
superficial,
claro, hasta
poder... meses, la que empezás a ver cómo trabajan, te empiezan a enseñar, y ahí sí puedes empezar a tocar las máquinas, porque es peligroso, claro.
Vivo Punta Rubia, cabaña de madera, nunca más vuelvo a vivir en hormigón, es hermosa la madera, térmica, amable con la vida, saludos, el turco. ¿Tu casa es con madera o de madera?
Una parte. Reformó de madera.
¿Vos, sí. Beto, casa de madera? No.
No. No, mucho mantenimiento en la madera.
Sí.
No la recomiendo.
Voy por el aluminio, aberturas de aluminio.
O sea que si viene alguien con la idea, quiero la casa de madera.
Sí, la hacemos, bárbaro.
Pero te contamos que mantenimiento tiene otro, mucho obviamente. Mantenimiento. ¿Existe esa persona que quiere su cama para toda la vida? Dame la madera esa que. No sé.
Hoy en día no.
No viene esa gente con esa.
Capaz que existe, pero nunca llegó a nuestro taller, ponele, o sea.
Claro. Era la época de los divorcios, no era el 70% también, ¿no?
Claro.
¿Quién se cae la mitad?
Se descarta el mueble y ya está.
Sí, supongo. Pues yo contaba que me hacía una cama de curupay. El suco me hizo. No viene gente pidiendo una cama de curupay.
No,
¿por
no.
qué? Porque esa madera que.
Es una madera dura, es súper pesada, es muy cara. O sea que ahí desembolsaste una buena plata.
Sí, ¿para qué se usa habitualmente ese tipo de madera?
Y para exteriores.
Ajá.
Para exteriores.
Después voy a contar cosas que la. Sí. Ah, era parte de mi abuela, me parece. Una pulsera.
Ah, de la parte.
Sí, es parte de Darwin, es la columna.
Que le robaste la plata a tu abuela.
No, robé la plata a mi abuela. Esa es parte cuando mandas mensajes. Es una parte que quedó una herencia y se hizo un cambio. Y se empeñó algo rápido y salió. No me salió cara en su momento, eran unos 8.000 pesos. En ese momento no.
Sí, no, pero hoy en día de madera es más cara.
Una cama de curupay hoy en día, sí.
No te puedo decir, pero es muchísima. Miles de pesos.
Te conviene más hacerte la casa.
Miles de pesos, sí.
Bueno,
¿sí?
¿Qué madera recomiendan para. No sé, muebles habituales, cuando viene la gente, ¿no? Desde muebles de diseño a muebles de los más comunes, una mesa ratona. ¿Qué maderas son sus preferidas o son las mejores en general, más allá de sus preferidas?
Bueno, ahora que hablábamos, por ejemplo, de maderas duras, si te piden algo que tiene que estar a la intemperie, al sol, ejemplo, cosas, claro. Tiene que ser una madera de densidad alta, o sea, de curupay.
Como la cama de Joel.
Es una de las más duras, quebracho, yo qué sé, esas maderas que son una piedra casi. Después puedes bajar para el exterior, capaz que eucaliptus colorados son maderas más accesibles de producción nacional.
Y para adentro sirve cualquier tipo de madera.
Que también hay que tratar.
Para interior, sí.
Sí, cualquier tipo de madera. Interior, no hay una preferencia.
No, para interior, usas lo que quieras.
¿Y qué, vos que estás trabajando con otros materiales, qué muebles o qué pedido decís, pero madera? No, vamos a hacerlo en tal material hoy en día.
Y lo que te decía, los muebles de cocina, los placares, todo eso ya no existe,
no
en
madera
maciza. No existe, solo, o sea, alguien que... No,
capaz que una mesada de madera maciza.
Una mesada, sí, o podés usar finger, viste, que es el eucalipto.
Que ya es un tablero industrializado de madera maciza.
De madera.
Pero lo que son las estructuras, las puertas, todo melamínico.
Sería algo romanticismo ir por la madera, decís vos, pero con mucho mantenimiento, mucho problema.
Pero no solo el tema, sino los costos. Los costos, hay una diferencia muy grande por el tema de que vos, por ejemplo, la madera... Todo el proceso que le tenés que hacer son horas de laburo, de mano de obra, que las tenés que cobrar, obviamente. Entonces, el trabajo con el melamínico y las placas es mucho menos tiempo. Y el material en sí también es más barato. O sea que ahí ya tenés un costo mucho menor. Después lo que pueda durar, ¿viste? Eso está, es como todo. Pero hoy en día, ¿viste? Que las cosas no se hacen como para que duren. O sea, cambio el bajo mesada y como no es un costo enorme, bueno, pongo otro, poner.
Bueno, ahí se viene toda la parte industrial de lo prefabricado, ¿no? Que también imagino, hoy decías vos, Beto, sobre todo la cuestión de la velocidad, el tiempo, ¿no? La exigencia que tiene el trabajo para ustedes, pero también está eso otro que supongo que incidió, que has visto además vos esa incidencia en estos años.
Sí, y en la tecnología de las máquinas también. Por ejemplo, hay muchos talleres que se dedican solo al corte y al laminado. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos bastante, otros talleres que se dedican a cortar y laminar, vas a obrar más los muebles, los placares y los colocás. O sea, ni siquiera pasa por nuestro taller, por ejemplo. O sea, puede pasar para un tema de logística nada más.
Y ahí básicamente lo que hay que es una cuestión de negocio.
Es una cuestión de negocio, de tiempo, y obviamente si tenés una máquina que te corta 50 placas por día y después tenés una laminadora, los tiempos son menores. Entonces nosotros lo que hacemos en el taller muchas veces es eso. Por ejemplo, hay un proyecto, un edificio, que son 50 placares, se va, se toman las medidas.
Claro, a esa escala no hay otra forma de...
Claro, o sea, sí. Si no sería imposible y sería unos costos que son un delirio.
Acá hablan dentro de los talleres gente que tiene su área específica, ¿no? Dice, soy ilustrador, dice Marcelo, estuve 3 años lijando antes de empezar a ilustrar.
Bueno, yo estuve también mucho lijando antes de empezar a agarrar una
máquina. Pero después hay ilustrador en el ese lustra, no hace
en
otra
cosa. En nuestro taller, en el fondo, hay un salón de lustre.
Ah, y esos hacen
es
eso.
Es otro oficio el lustre.
Ah, tengo que hacer otra ronda con los sí, ilustradores.
Es otro oficio.
Pero saben carpintería,
no.
Son ilustradores.
Saben de carpintería, de repente reparar alguna pieza o algo, pero no tienen por qué. Bien, ellos le dan la terminación al trabajo, digamos.
Acá quiero que Tommy desde Boston, que me ponía unas fotos, es un oyente que tenemos allá habitual, que dice, nosotros también somos carpinteros. Lo que me pone son estructuras de edificio, ¿no? Como de marco de puertas y demás. Es otro tipo de carpintero el que hace el marco de puerta, que trabaja en una obra de edificio.
Nosotros en el taller se hacen, pero como lo que te digo de la industrialización, también marcos y las hojas de las puertas vienen de fábricas de repente. Nosotros lo que hacemos es, si hay que cortar, ajustar, y luego la colocación. No se hace en el taller ese trabajo, por ejemplo.
Bien, acá dice, está la idea de que el MDF, MDP, díganme qué es.
Son compensados y después se les puede poner chapas por encima de madera o melamínico, que es como un plástico que va pegado.
El MDF es el polvillo de aglomerado, es un material todo homogéneo de polvillo.
El oyente lo que decía es que está la idea que es menor calidad, que un mueble de madera, no discuto que todos terminamos teniendo los mismos muebles, pero hoy hacer muebles en madera puede llegar a salir 3 veces más que el compensado. ¿Ha mejorado tanto los materiales como para igualar la resistencia a la madera?
La resistencia y es según. Sí. Podés tener un mueble que está dentro de tu casa en melamina y que te puede durar un montón de tiempo.
Claro. Lo que dice él es otra cosa. Terminamos teniendo todos los mismos muebles. ¿Puede pasar eso?
Sí,
¿se ha modernizado un poco?
Sí, en algunas obras sí. Después está la parte... como ella que trabaja del diseño, que también... Claro. Nosotros tenemos un par de diseñadoras que hacemos muebles en particular, con que de repente se usan madera, se usan otros materiales, pero ahí ya va el diseño, no tienen por qué ser todos iguales.
Acá llega un mensaje que dice, divino trabajo, felicitación. ¿Esto les pasa? ¿Que consideran que el trabajo de ustedes hay como una mirada... Una
romantización.
Edulcorada el trabajo de ustedes, esos carpinteros.
Está bueno, eso no quita que esté buenísimo. ¿Y hay como cualquier trabajo manual, ¿no? El trabajo manual como que yo entiendo que te cura un poquito.
¿Y hay espacio para eso, para sentir esa satisfacción cuando es un trabajo que se ha vuelto así, como vos describís?
Tan estandarizado y tan...
Sí, hay espacio.
Porque ahí solo hay una diferencia con el taller, digo, ¿no?
Sí, la escala de producción que hay en mi taller es muy diferente a la del taller de él. Yo trabajo o con productos que se ofrecen, que son están en un catálogo que yo manejo, que la gente puede encargar o puede directamente comprarlos. También ofrezco el servicio de diseño. Entonces, si vos precisás, la cama para tu casa, me decís cómo la querés, de qué material, qué idea tenés, y yo te hago una propuesta. A partir de la propuesta y del presupuesto, vos podés o hacer cambios en la propuesta, o no aceptar el presupuesto directamente, o cambiar el material para que salga más económico. Pero es como una cosa mucho más personalizada lo que yo
hago. Está en tu idea la producción en serie de materiales.
No, porque ahí ya tendríamos que ser 10 personas el taller del Beto, en el taller.
Sí, un espacio mayor, otra maquinaria.
Parte del producto, de la producción. No es la idea.
Bien, cuando tenga Gustavo, que tuvo el berretín de comprar muebles de buena madera hace unos años. Los tenemos, sufrieron el paso del tiempo las sillas. Son de cedro. Uh-huh. Dice, ¿hay alguna forma de recuperar eso? Cuando de tratamiento de las sillas de cedro se jodieron.
Sí, lijarlas y volver a reparar, ponerles protector.
Claro, ahí hay un laburo extra del carpintero cuando tiene los muebles de madera. ¿Sigue llegando mucho mueble de madera a reparar?
No, tampoco.
Claro,
tampoco.
Es eso parte de lo otro que estás contando.
En UTU hay cursos de restauración de muebles, lustrado y restauración de muebles, por ejemplo, pero... el mercado laboral que pueden tener es muy puntual.
Bueno, es interesante eso que decís, porque puede estar muy bueno, pero también después
está
que
buenísimo,
salir a laborar,
pero después salís a laborar y claro,
solicitado.
Yo heredé cama de Petiribí.
Petiribí, mira.
¿Es dura esa madera? Sí, es buena. La heredo. No sé cuánto tiempo, ¿no? Me está diciendo acá la carpintería de los oficios más lindos que hay. Me hice mi propia cama como yo quería, ya que comprarme una para el colchón de 2 metros por 1.60 salía bastante caro. Quedó impecable. Ahora tengo como próximo proyecto hacerme un ropero con fenólico. Uh-huh. Es el llamado compensado. Multiplaca. Dice, bueno, cambió ahí. La cama era con madera, ahora va
sí,
al
se
ropero.
Fue al procesado.
Trabajo en Estados Unidos como carpintero en la construcción y practico la carpintería como hobby en mi pequeño taller casero. La mejor terapia, abrazos de Connecticut. Dice acá este oyente que tiene las dos, ¿no?
Sí, sí.
El gran taller donde tiene su trabajo, pero después lo que hace en su casa. Ya, ¿vos tenés hobby de...? ¿Después del taller algo para la casa?
No.
No.
A mi compañera le encantaría, pero... Virginia, que es arquitecta, también le encantaría, pero sí. Cuesta un poco.
Te dice, hacete la mesa ratona,
sí,
¿no?
Sí, no,
puede ir al taller de Sol. Le mandás el taller de Sol.
Ya le paso el contacto.
De noche, después de hacer la mesa.
Ya le paso el contacto.
No, vos. Después de 12 horas del taller, te vas al taller de Sol y
no,
ahí te...
No, es como que ella va al club a hacer deporte y me dice para ir y tampoco, ¿viste? Como que... Pero está, es así.
Bueno, la idea con Beto, con Soledad, era conocer un poco del oficio, de la carpintería. Obviamente hay muchísimas facetas, como decía el ilustrador, hay varias áreas dentro del laburo, muchas facetas, varios trabajos distintos de carpintero, pero bueno, era tener una mirada parcial para empezar este ciclo de oficios aquí en No Toquen Nada. Así que a Beto, a Soledad, muchísimas gracias por bueno. Este rato aquí en el programa y por abrir este ciclo de oficios en No Toquen Nada. Gracias a ambos.
Gracias a ustedes.
Muy amable.
No Toquen Nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.